COPE Huelva.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE. Hoy queremos dedicar el programa a recordar figuras importantes en la historia de la ciudad que normalmente tenemos interiorizadas y no sabemos muy bien por qué. Hay calles, hay monumentos, hay plazas dedicadas a ciertas personas y no se olvida, ¿no? Se deja ahí en un cajón y damos por normal ese tipo de nombres sin saber realmente por qué. Pasan los años y uno de estos nombres puede ser el de la avenida Miss Whitney. Se trata de una escultora estadounidense, Gertrude Vanderbilt Whitney, de la que pretendemos recordar hoy su figura. Para ello está con nosotros Rosario Márquez Macías, o mejor dicho, nos hemos venido nosotros a su despacho, que es catedrática de Historia de América en la Universidad de Huelva. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Elías. Encantada de atenderos y de poder ayudar en algo a recordar la imagen o la figura de Gertrude en Huelva.
Bueno, Charo, Rosario, te puedo tutear y llamarte Charo, ¿no? Porque a ti hemos hablado en privado.
Sí, así es. Así me llama todo el mundo. Es mi nombre de guerra.
Charo, ¿quién es Gertrude Vanderbilt Whitney?
Bueno, pues mira, lo primero que me gustaría resaltar antes de entrar en su propia figura es que es verdad que nunca son suficientes los recordatorios, los homenajes, las esculturas, pero que en los últimos años yo creo que la figura de Gertrude se ha relanzado en la historia local. Es decir, no podemos decir que no es suficiente, pero si hago así un repaso mental, bueno, pues aquí, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades o en concreto en la Universidad de Huelva, hemos inaugurado el año pasado un aula al aire libre, que ya es una experiencia de por sí, ¿no? Un aula al aire libre que lleva el nombre de Gertrude.
Muy cerquita de aquí, de la facultad.
Aquí al ladito. También desde la universidad y en concreto desde el proyecto del que yo formo parte, Las Mujeres y las Emociones, hemos publicado dos libros, uno de ellos lo tengo aquí delante, y consiste ni más ni menos que en la estancia que hizo Gertrude en el año 1928-29 para venir a Huelva a la inauguración del monumento. El libro está totalmente extraído de la documentación original que se encuentra en el Smithsonian en Nueva York. Y otra compañera también ha hecho otro de otro viaje que hizo Gertrude a Huelva, a Andalucía, en el año 20. Eso en el plano, diríamos, de lo académico.
Sí.
Pero qué duda cabe que recordamos que hace muy poco se rehabilitó todo el espacio en torno al cual se encuentra el monumento a Colón, que se llama Monumento a Colón y no se llama de otra manera, no se llama más que Monumento a Colón, porque la propia autora, Gertrude Vanderbilt Whitney, así lo denomina en su documentación. Bueno, por supuesto, y también es muy importante, dos de las bisnietas de Gertrude, Fiona, por una parte, a la que también se le dio el título de hija predilecta de Huelva, estuvo aquí. Y ahora, en la última inauguración, su otra bisnieta, Whitney, estuvo aquí también en la inauguración del monumento. Por lo tanto, Elías, creo que no podríamos catalogar, para mí, esta figura como olvidada.
A lo mejor lo he expresado mal, sí, con lo de olvidada, pero que a lo mejor el público en general no es consciente de esa figura, ¿no?
Sí,
de la importancia de Miss
Whitney.
Pero
claro, entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿A quién hacemos responsable?
¿Por qué se opta por Gertrudis para realizar ese monumento a Colón? ¿Y cuál es su vinculación también con Huelva? Porque imagino que cuando estamos con una escultora de Nueva York, como podría ser de Wisconsin, ¿y por qué va a decir que sí, ¿no? También.
Vale, todo comienza a surgir en torno al año 1917, yo digo que de la misma manera que existe un monumento a Gertrude, tendría que existir un monumento a William Page, que ese sí es el auténtico desconocido. William Page, un norteamericano que está en ese momento en Cádiz haciendo gestiones económicas y pierde el barco que lo va a devolver a Nueva York y se da cuenta de que hasta en un plazo de 15 días no vuelve a salir otro barco para Nueva York. Y se preguntaría, pienso yo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hago yo aquí 15 días aquí metido? Y de pronto recuerda que muy cerca, él no sabe a qué distancia, pero muy cerca están los lugares colombinos. Bueno, ayudado por un ejecutivo de la compañía minera de Río Tinto, llega a lo que hoy conocemos como los lugares colombinos, a los parajes colombinos. Y evidentemente la sensibilidad de William Page le hace emocionarse, pero a la vez se lamenta por el mal estado en el que está el convento, el monasterio de la Rábida, y muy especialmente se lamenta por el mal estado en el que se encuentra la columna conmemorativa del cuarto centenario del descubrimiento de América. Y él es el que empieza la cruzada, ¿eh?, para recaudar fondos. Se vuelve a su país, se vuelve a Estados Unidos y da una conferencia en Filadelfia y cuenta lo que ha visto en Huelva. Y anima a que se monte, evidentemente, lo que son los caballeros de Colón, ¿no? La gente que va, los más ricos de Nueva York, los que van a financiar la estatua. ¿Por qué Gertrudis y no otra? Que era lo que tú me preguntabas. Bueno, porque ya Gertrudis era conocida en Estados Unidos y era una persona, ¿cómo te diría yo?, que se caracterizaba por figuras monumentales de gran tamaño, ¿eh? Por ejemplo, tiene una figura homenaje a los caídos en el Titanic, tiene a los caídos en la guerra, y yo creo que es una decisión o una elección personal de William Page que quiere que sea Gertrudis. Hay quien hablaba de que en el momento que se estaba levantando el monumento, la punta del cebo o del cebo, ya sabes que hay las dos acepciones, decían que era la Torre de Babel, porque había obreros de todos los idiomas hablando allí, polacos, portugueses, y entonces que había allí un ambiente muy festivo. Aquí se traslada, para el seguimiento de la obra, se traslada a su escultor de confianza, O'Connor, con quien ella mantiene todas las conversaciones, y ella viene a Huelva, ya te digo, en el año 27, para ubicar el monumento, que fue otra polémica grandísima, claro, entre Palos y Huelva, polémica que subsiste a día de hoy, ¿eh? Es decir, que no hemos abandonado las polémicas. Los palermos querían, o pensaban, o con toda la autoridad histórica, que el monumento debe estar en su territorio, no en su pueblo, ¿vale?, sino en su área geográfica. Mientras que Huelva, por ser la capital, pensaba que no.
Pues Charo, muchísimas gracias por atendernos, recibirnos en tu despacho y recordar un poquito la figura de Gertrudis, que nunca está de más poner el acento en las personas que han dejado su huella de una forma u otra, bueno, tanto en la ciudad de Huelva como en la propia provincia.
La verdad es que confío que de algo hayan ayudado mis palabras, ¿eh?, y estoy encantada de, como siempre, de colaborar con la ciudadanía. Siempre pienso que los profesores de universidad tenemos un débito perpetuo con la sociedad.
Un placer, Charo.
Continúa la locura de ofertas en Rapimueble. Apilable de salón 289 euros, confortable cheslón 459 euros. Aprovecha los precios de junio. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble, las mayores y mejores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¿Has visto el Kia Stonic? ¡Mira, está ahí!
¡Ay, sí! ¡Qué monada! Me encanta ese perfil deportivo, con varias tecnologías en seguridad de serie, lo último en conectividad y con motores híbridos de hasta 100 caballos con etiqueta eco.
¡Nunca dejas de sorprenderme!
¡Ah! ¡Y 7 años de garantía!
¡Ahora llévate un Kia Stonic financiado desde 17.950 euros! Más información en kiahuelva.com. ¡Ven a verlo a Beiser! Avenida de las Fuerzas Armadas sin número, frente Universidad, Huelva.
Recuerda que puedes escuchar la entrevista íntegra a través de cope.es/Huelva a conocer todos los detalles de la escultora Miss Whitney. Nosotros nos despedimos por ahora, pero te seguimos contando todo lo que te interesa ahora en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.